Esto es Más Allá del Podio, el debate y análisis definitivo después de cada fin de semana de actividad, porque las carreras no terminan con un champán. Seguinos en Instagram, arroba Más Allá del Podio, y en Spotify, para no perderte de ninguna novedad. Más Allá del Podio. Si te gusta el motorsport, este es tu podcast.
Ya me han dicho que soy bueno para nada y que el aire que respiro está de más.
Gallardo, como digo siempre, nos encontramos una nueva semana para hablar de automovilismo, de motociclismo, del mundo motor, del mundo de la velocidad que tanto nos apasiona. Damon nos va a estar acompañando en un ratito, Mauricio Gallardo, en un ratito nomás, cuando arranquemos el segundo bloque ya va a estar con nosotros para comenzar a hablar y debatir. Tenemos un montón de cosas para hablar en este nuevo episodio de Más Allá del Podio. Desde ya agradecerles a todos los que nos siguen en las redes sociales, los que nos siguen en Spotify, nos ayudan un montón con su reproducción. De paso, si les gusta, si nos escuchan, síganos, activen la campanita para que de alguna manera les avise cuando subimos un episodio y no se pierdan de ninguna novedad de Más Allá del Podio y así estemos en contacto permanentemente. Bueno, les decía, tenemos un montón de cosas para hablar, desde la Fórmula 1 que corrió el Gran Premio de Japón en Suzuka hasta la IndyCar, porque la IndyCar terminó su temporada, pero de todas formas sigue dando que hablar, claro, porque se acaba de presentar hace horas nada más lo que es el calendario 2024 de la categoría de monoplazas, la más importante de América y yo creo que hoy por hoy la segunda categoría más importante del mundo. Sí, es verdad, ya lo dijimos en muchas oportunidades, que la Fórmula 1 está muy por encima de todo, pero sí hay una categoría que le sigue en cuanto a tecnología, en cuanto a nivel de pilotos, a nivel de circuitos, es la IndyCar. Nosotros tenemos la suerte que a partir del 2023 tenemos a un argentino, nada más y nada menos que Agustín Canapino, que del automovilismo nuestro dio el salto a la IndyCar Series. Falta confirmarse si Agustín estará o no el año que viene, se lo vamos a preguntar a Damon cuando lo tengamos en un ratito, pero vamos a analizar fecha por fecha cómo será este calendario 2024 de la IndyCar y por supuesto que vamos a hablar de qué pasó con Termas de Río Hondo y qué puede llegar a pasar con Termas de Río Hondo. Pero primero vamos a quedarnos con la Fórmula 1, con la máxima categoría que corrió en Japón, corrió en Suzuka. Lo dije el programa anterior, si ustedes escuchan Más Allá del Podio desde el año pasado, desde hace rato, seguramente ya estarán enterados que el Gran Premio de Japón en Suzuka es mi gran premio favorito personalmente. Creo que es la carrera hoy en día más completa que tiene la Fórmula 1. Por lo menos, desde mi punto de vista, es el mejor circuito, el más lindo. Claramente que eso ya es a gusto personal, no es ni siquiera una opinión, es un gusto personal. Cada uno tiene su circuito favorito, pero me parece que hay 3-4 circuitos que tienen mucha diferencia respecto a los demás. Caso Monza, caso Spa-Francorchamps, caso Barcelona, Interlagos y bueno, por supuesto Suzuka, están un escalafón por encima de los demás y tienen su cuotita de un espíritu por lo menos diferente, de un aroma diferente cuando se acercan a este tipo de competencias. Sin embargo, el Gran Premio de Japón el pasado fin de semana terminó siendo un fin de semana más. Terminó siendo un fin de semana más porque Max Verstappen así lo decidió. Y se venía hablando muchísimo. Max Verstappen tenía que demostrar este fin de semana. No tanto por él o por el equipo, sino yo creo por... Perdón, no tanto por el equipo, sino por él. Por todo lo que se había especulado y se había hablado. Bueno, mismo el campeón en una conferencia de prensa después de la clasificación, él dijo, aquellos que dudaban de la legalidad del Red Bull, que bueno, no podemos traducir lo que dijo Max Verstappen, pero simplemente los mandó a cortar pasto. O sea, estaba enojado Max Verstappen y claramente llegó con una motivación extra. Sabemos cómo funcionan las mentes y las cabezas de este tipo de pilotos, de campeones como Alonso, como Hamilton, como Max Verstappen, que cualquier cosa lo pueden tomar como una motivación personal y así encarar un respectivo fin de semana de carrera. De esa forma encaró Max Verstappen el Gran Premio de Japón en Suzuka. Y claro, se especulaba, muchos especulaban con la legalidad o no del Red Bull, que a mí me parece la verdad que una locura. Nosotros lo hablamos con Damon en el episodio anterior, que lo pueden escuchar, donde tocamos este tema de la famosa directiva técnica sobre los alerones flexibles y el piso, que yo creo que eso sí afectó a Red Bull en Singapur, pero no porque el RB19 no sea un auto legal, eso yo creo que no puede entrar en la cabeza de nadie, sino por el hecho, lo voy a decir simple y conciso, y esto es una opinión, para nada que es una información y mucho menos tengo pruebas, por eso es una opinión. Yo creo que la FIA buscó hasta que pudo encontrar el gris como para perjudicar de alguna forma al equipo Red Bull con el reglamento y todo lo que conlleva eso en un fin de semana de Gran Premio. Claramente Red Bull no se pudo someter de la mejor forma al Gran Premio de Singapur, no le encontró la vuelta a esta directiva técnica, pero ya lo hizo. Y en Suzuka demostraron por qué son el equipo campeón del mundo. Salieron campeón del mundo de constructores por sexta vez. Por sexta vez en 13 años. Es increíble. Y acá quiero nombrar a una persona que la nombré también en las redes sociales de Más Allá del Podio, arroba Más Allá del Podio, que es Adrian Newey. Alguien que no sale, que no lo vas a ver, lo vas a ver muy poco en la tele, lo vas a ver muy poco en algún medio de comunicación, no tiene redes, muy perfil bajo, muy vieja escuela, su forma de trabajar públicamente, pero es, yo creo que una de las personas más fundamentales, una de las piezas fundamentales por la que Red Bull consigue este tipo de éxitos desde hace tanto tiempo. Porque si bien después de los 4 títulos seguidos de Vettel, ahí tenemos una brecha de varios años hasta el campeonato de Max Verstappen del 2021, en que Red Bull no ganó nada, pero a lo largo del año eran el tercer equipo. Estaba Mercedes, Ferrari, Red Bull. Y hasta incluso en alguna que otra temporada fueron superiores que Ferrari. Es decir, si nos vamos para atrás al 2005 hasta el 2023, el presente, Red Bull nunca fue un equipo irregular, siempre fue un equipo muy regular. Pasó por la época gloriosa de Vettel, ahora está pasando por la época gloriosa de Verstappen, pero en el medio y anterior siempre fue un equipo regular, que obtenía victorias, que obtenía podios, que es, normalmente era el tercer equipo y no salía de ahí. Es la realidad del equipo Red Bull. Y creo que ese pilar fundamental para mantener esa consolidización de tantos años es Adrian Newey. Llega en 2005 Adrian Newey al equipo Red Bull, un equipo nuevo, un equipo, una marca de una bebida energizante, una sorpresa para todos. Era el equipo Minardi. Y Adrian Newey cambia el espíritu del equipo de Red Bull, sin lugar a dudas. Por eso yo lo pongo a Adrian Newey como una de las personas más influyentes en la historia de la Fórmula 1. Un tipo que se fue reinventando en toda su carrera de la máxima categoría. Equipo que llegó a Adrian Newey, equipo que ganó. Y obviamente lo más recordado por ahí puede ser los Williams, con los campeonatos de Mansell, de Prost, más adelante de Damon Hill, de Villeneuve. Después se va de Williams un poco mal, llega a McLaren, campeón con McLaren, los dos campeonatos de Mika Hakkinen del 99, del 98-99, se va de Mercedes después con el tiempo, también no de la mejor manera, si bien siempre mantuvo una buena relación con Ron Dennis, no se va de la mejor manera, y llega al equipo Red Bull. Todos le preguntaban a Ron Dennis qué iba a ser de la carrera o de la vida de Adrian Newey, y Ron Dennis respondía, esto dicho por varios pilotos y por el propio Ron Dennis, no se preocupen por Adrian, porque se va a otro equipo, está en una nueva etapa, se quiere alejar de los grandes desafíos, se quiere relajar. Bueno, eso fue en 2005 cuando Adrian Newey llega al equipo Red Bull. Fíjense, 2006, 2007, 2008, 2009, en 2010 Red Bull empieza a ganar absolutamente todo. Es decir, es un tipo que él mismo se fue reinventando y él mismo fue reinventando los equipos en los que llegó. Por ahí se me hizo un poquito extenso esto de nombrar o reconocer más bien a Adrian Newey, pero la verdad me parece necesario. Si ustedes prestaban atención a la transmisión, aparecía la cara de Christian Horner, de Max Verstappen, de Checo Pérez. Es lógico, porque son los máximos responsables de este éxito de Red Bull de alguna manera. Pero Adrian Newey es el pilar fundamental de todos los éxitos, de los 6 campeonatos de constructores y de todos los campeonatos de pilotos que, dicho sea de paso, están a semanas de lograr otro con Max Verstappen. Y no se nombra tanto, no se lo reconoce tanto públicamente como se lo merece, y por eso yo quería de alguna forma hacer un paréntesis para hablar de Adrian Newey y ya dar paso a analizar un poco lo que fue este campeonato de constructores del equipo Red Bull. Nombré a Christian Horner también. Claro que Christian Horner, el trabajo que hace es sencillamente espectacular en el equipo. Es la cabeza del equipo, es el que de alguna forma mantiene el orden y lo ha mantenido siempre. El equipo Red Bull, si se destaca por algo, es que nunca tuvo problemas internos, nunca tuvo desmadres, entre comillas, para llamarlo de alguna forma en nuestro idioma criollo, como si lo hubo en otros equipos que consiguen así un éxito repentino, equipos nuevos que consiguen éxitos repentinos y que llegan merecidamente, pero un poco de la nada. Cuando tuvo de compañeros por ahí a Weber y a Vettel, se supo controlar de alguna manera los chispazos entre los dos pilotos. Después, más adelante, sabemos lo que pasó con Vettel y Ricciardo, con Ricciardo y con Verstappen y los 3-4 pilotos, Albon, Gasly, Kvyat, que pasaron, ahora Checo Pérez. Siempre fue alguien que mantuvo el orden dentro del equipo y luego, haciendo su trabajo como jefe de la escudería, la verdad que no se le puede reclamar absolutamente nada a Christian Horner. Y bueno, después tenemos a un Helmut Marko que, la verdad, no sé bien qué rol cumple Marko. Debe cumplir solamente el rol del que habla públicamente y cada vez que habla dice tonterías, porque simplemente eso. Bueno, internamente tiene una espalda importante, ha sido piloto de carreras, si bien no tuvo mucho éxito, ha sido piloto de carreras. Y dentro del equipo se lo valora mucho. Pero bueno, ahí está. En el escalafón de la directiva de Red Bull. Y por otro lado tenemos a Max Verstappen y a Checo Pérez. Max Verstappen que ha conseguido 400 de los 623 puntos, con lo que ya se ha consagrado en Suzuka el pasado domingo campeón de constructores el equipo Red Bull. 223 puntos de esos 623 fueron de Checo Pérez, 400 de Max Verstappen. Ahí está la clave, la regularidad y la temporada estratosférica que ha tenido Max Verstappen es la clave por la que se consagra 7 fechas antes campeón de constructores el equipo Red Bull. Es una locura pensarlo, 7 fechas antes. Los campeonatos de la Fórmula 1 son cada vez más largos, bueno, Red Bull los mata cada vez más antes. Ahora en Qatar se va a consagrar campeón del mundo Verstappen, algo que lo vamos a hablar más adelante, pero ahí yo creo que sobre todo está la clave. Y bien, No, tampoco hay que sacarle mérito a Checo Pérez, pero es verdad que la temporada de Checo viene siendo muy mala. Max Verstappen está en otra liga, o parece que está en otra liga, y Checo Pérez, al contrario, estuvo en otro circuito, pareció que estuvo en otro circuito. La verdad que yo soy alguien que piensa que Checo Pérez es un piloto para Red Bull, sin dudas. Yo creo que cumpliendo el rol de segundo piloto, es un piloto para el equipo. En algún momento, a principio de temporada sobre todo, muchos lo querían poner como el hombre que iba a bajar a Verstappen. Me parece que Checo nunca estuvo a un nivel para a la altura de Verstappen, digámoslo así. Puede sonar fuerte, pero es así. Yo lo dije siempre, acá en Más Allá del Podio, ustedes quienes escuchan lo saben. Pero eso no quiere decir que Checo no sea un piloto para Red Bull. Ha demostrado, y con creces, en estos 2 temporadas y media... Que está en el equipo, méritos como para continuar por lo menos un año más. Ahora, cuando tiene una mala carrera, hay que decirlo, y lo de Checo Pérez estuvo en otro circuito, en Singapur parte a Albon sin ningún tipo de razón, bien sancionado, y acá, la verdad, tiene una mala clasificación. El equipo ya, cuando vio que Checo no venía en un buen día, apuestan por una estrategia para sacrificar un poco el puesto de largada, pero tener un gran ritmo de carrera. Checo largaba del quinto lugar. Bueno, la largada de Checo es malísima. Y después ya empieza una serie de errores incuestionables, ¿no? Y ahí me parece que hay un problema más mental, ¿no? No está fuerte mentalmente a la hora de subirse al auto, y acá solamente hablamos de lo que tiene que ver con lo deportivo. Está pasando por un momento Checo malo. Yo creo que es mental, porque si Checo sigue siendo el mismo Checo de siempre, físicamente se lo ve muy bien, sabemos sus dotes conductivos. Sus dotes en defensa, en ataque, en cuidar los neumáticos, pero viene mal, viene en su peor temporada en el equipo Red Bull. Está tambaleando el subcampeonato del mundo, que hoy por hoy, estando en un Red Bull con la actualidad del equipo, ese subcampeonato no tendría que ser problema para Checo Pérez. ¿Y por qué destaco esto? Porque yo sé que Checo está para más. Yo sé que Checo puede más, pero hoy en día no está demostrando eso. La verdad que no lo está demostrando, y se debe hacer difícil también ver cómo anda tu compañero y cómo andás vos. Yo creo que ahí, sobre todo, juega mucho el papel de Checo Pérez. Pero la realidad es que Red Bull ya se ha consagrado campeón de constructores con 623 puntos, 400 puntos de Max Verstappen. Es una locura. Y 223 puntos del señor Sergio Checo Pérez, que viene, repito, está en su peor momento desde que está en el equipo de Red Bull. Muy regular, no encuentra un balance Checo o un equilibrio como para mantener lo que por ejemplo hizo en Monza, un gran segundo lugar. No lo puede mantener, está consiguiendo resultados buenos muy cada tanto, y eso en el equipo Red Bull yo creo que debe pesar. Por ejemplo, Christian Horner, después de la carrera, le preguntaron y él dijo que lo único positivo de Checo Pérez fue no llevarse una sanción a Qatar. Ustedes recuerdan que a él le ponen dos penalizaciones por la salida de safety car, después por otro accidente, y el accidente con Magnussen, que lo parte mal también. Bueno, justo ahí tiene que abandonar Checo y no cumplen esa segunda penalización. Lo mandan a pista a penalizar, vuelve a abandonar luego, pero simplemente para no llevarse una penalización a Qatar. Y es fuerte que tu jefe de equipo, un Christian Horner, que siempre trata de defenderlo a Checo, bueno, ya no llegó a un punto que no lo pudo defender porque ha cometido todos los errores que un piloto puede cometer, lamentablemente y lastimosamente para el piloto mexicano. Y si vamos en orden de lo que fue el domingo el Gran Premio de Suzuka, después nos encontramos con McLaren. McLaren que de alguna manera está confirmando ser el segundo equipo hoy. Y qué loca que viene siendo la temporada atrás de Max Verstappen, porque ni siquiera podemos decir atrás de los Red Bull, por esto que venimos diciendo de Checo Pérez. O sea, si Max Verstappen lo sacamos de cuadro, Checo Pérez hoy sería líder del campeonato, pero tendríamos un campeonato, la verdad, de otra dimensión. Los McLaren que aparecen de la nada y logran grandes resultados, ya hubiesen ganado alguna que otra carrera. Los Aston Martin con el arranque de año que tuvieron. Los Mercedes, que son un sub y baja, no sabés si una carrera están para ganar, la otra carrera están para top 5, otra carrera están para ganar de nuevo, otra carrera están para top 10. Cada tanto quiere aparecer Williams ahí adelante. La verdad que detrás de Max Verstappen la temporada viene siendo muy pareja. Muy pareja. Y eso hay que destacarlo también. Claro que por ahí no tomamos no le damos el valor suficiente porque es una lucha hipotética, ¿no? Detrás de un Verstappen que te saca 20, 25 segundos en pista. Pero la temporada detrás del piloto neerlandés viene siendo buenísima. Y McLaren aparece cuando era necesario que aparezca. Porque fíjense que Ferrari, ahora vamos a hablar en un ratito del equipo Ferrari. Quien ha ganado hasta ahora fue Carlos Sainz, el único piloto que no sea de Red Bull. Dos victorias de Checo Pérez, las demás de Max Verstappen, y una sola de un piloto no Red Bull, que fue Carlos Sainz Jr. hace poquito, ahí en Singapur. Pero Ferrari tampoco viene todavía demostrando poder ser el segundo equipo. Mercedes, lo dije recién, muy irregular. Aston Martin, más irregular este segundo semestre que el equipo Mercedes. Así que ahora McLaren se posiciona como el segundo equipo. Con un Lando Norris que todo el fin de semana estuvo muy bien. Piastri le ganó gran parte del fin de semana, pero después en la carrera por ahí se nota un poco la inexperiencia de Piastri todavía a la hora de regular el cuidado de los neumáticos. Si bien iban en estrategias un poco diferentes, Norris llega mejor al final de la carrera y bueno, simplemente tenía más ritmo. Claro que era algo hipotético, por ahí un espejismo simplemente, porque sabíamos que más allá de que Piastri lo deje pasar a Norris, que venía más rápido que él, 6 décimas, 8 décimas más rápido por vuelta que Piastri, sabíamos que no le iba a dar a Norris para alcanzarlo siquiera a Max Verstappen, que venía directamente en otro nivel. Pero era lo lógico, por lo menos que trate con aire limpio Lando Norris de hacer su carrera y aprovechar los neumáticos y ese ritmo muy bueno que tenía el McLaren. Y después Piastri, que repito, hizo un fin de semana por ahí de mayor a menor, pero también su primer podio en Fórmula 1. Y qué valor que tiene un primer podio en Fórmula 1, ¿no? Para un piloto debe ser un incremento, debe ser un autoalimentarse de motivación, de confianza y de fuerza para lo que viene. Y la verdad, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, es el rookie del año. Oscar Piastri, junto con Lawson, yo creo, vienen siendo los dos pilotos las dos revelaciones de la temporada, cada uno en situaciones muy distintas, porque a Piastri ya se sabía que iba a estar en Fórmula 1. Bueno, recordarán la novela que hubo el año pasado entre Alpine y McLaren, peleándose por quién se quedaba con Piastri. Piastri siempre quiso correr en McLaren, se lo termina quedando a McLaren, y ya se sabía que iba a ser una temporada completa. Liam Lawson, el piloto neozelandés, cae un poco de sorpresa por la lesión en la muñeca izquierda que sufrió Daniel Ricciardo en Zandvoort, ¿no? Pero son los dos pilotos de la temporada y tienen mucho que demostrar todavía. Piastri en McLaren, ni hablar. Por el momento, Liam Lawson se quedó sin butaca para el 2024, con la confirmación de Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo un año más como compañeros de equipo en AlphaTauri. Pero Piastri sabemos que tiene para rato en McLaren y tiene mucha chapa. Tiene mucha chapa, me gusta. Me ha demostrado a todos, ¿no?, lo que vimos estas últimas carreras de Piastri y del final del primer semestre y este inicio del segundo semestre, que es un piloto que cuando agarre la confianza, la experiencia suficiente con un buen auto que esté a la altura de competirle al Red Bull, va a poder luchar por carreras, por victorias, ¿no?, en algún momento. Y Mercedes y Aston Martin, que vienen en una novela interna fuerte, la verdad. Por un lado tenemos Hamilton y Russell. Hamilton, que llegaba este fin de semana, yo creo que todavía con la chispa que le quedó en Singapur de haber podido ganar la carrera. Estoy seguro que si Mercedes le daba la orden a George Russell, ya lo hablé la semana pasada, por eso no voy a enfatizar mucho en esto, pero yo creo que si Mercedes se despertaba antes y le daba la posibilidad a Hamilton de sobrepasarlo a Russell, por el simple hecho que venía mucho más rápido que el piloto británico en las mismas condiciones, en la misma estrategia, la podía llegar a ganar a la carrera. Norris venía mucho más lento y Sainz ya no tenía más ruedas, ya más neumático, más goma. Así que me parece que Hamilton le había quedado, se notaba en el rostro, en la expresión de Hamilton en el podio de Singapur, que sabemos que Hamilton, cuando no tiene para más y llega al podio, se lo ve sonriente, se lo ve contento, disfrutando del logro. Ahora, cuando él sabe que podía llegar un segundo lugar o ganar, bueno, la expresión en el rostro era de alguien que no estaba satisfecho. Y por otro lado, Russell quería demostrar, quería reivindicarse del error que tuvo en Singapur, que se termina despistando y pegando en la última vuelta cuando no lo pudo pasar a Norris de ninguna manera, había administrado mal los neumáticos y encima pierde el podio. Así que los dos tenían estaban pensando claramente en su carrera y no en una estrategia en conjunto en el equipo. Y bueno, vimos esa batalla que fue de los momentos más tensos de la competencia en las primeras vueltas, en la que para mí, por un lado, Russell lo obliga a Hamilton a sobrelimitarse, y por otro lado después también Hamilton lo barre mal de la pista a Russell. Para mí nada era de sanción, eran todas maniobras de carrera entre dos compañeros que se estaban peleando, simplemente eso. Pero, bueno, llama la atención. Encima, Toto Wolff no estaba. Recordemos que estaba D'Ambrosio, piloto de Fórmula E, reemplazando a Toto Wolff en el cargo de jefe de equipo. Toto Wolff, que tuvo una operación que ya estaba pactada para esta fecha, no pudo estar presente en Suzuka. Bueno, no tiene nada que ver. Simplemente es un dato para recordar eso. Y bueno, fue un fin de semana difícil. Difícil para Hamilton. Después, otra cosa que no entiendo. Cuando el equipo le pide, una vez que lo dejan pasar a Hamilton, que para mí también tardan, ¿no?, otra vez tardan en decirle a Russell que lo deje pasar, cuando Hamilton venía mucho más rápido y tenían a la Ferrari atrás. Hamilton les tiene que decir por la radio: déjenme pasar, porque si no vamos a perder los dos la posición con Carlos Sainz. Carlos Sainz venía más rápido que Russell y Hamilton venía un poquito más rápido que los dos, pero hasta ahí nomás. Después Hamilton también se queda sin gomas y estuvo a punto de perder la posición con Sainz, y el equipo le pide que le dé DRS a Russell, cuando Russell ya no tenía más neumáticos, y con DRS en la recta, Sainz lo iba a pasar de todas formas. Está bien, con el DRS de Hamilton se podía llegar a defender algo, pero era inevitable que Sainz lo termine pasando, y termina arriesgando El quinto puesto de Hamilton termina arriesgando absolutamente todo. Me pareció absurdo en ese momento lo que hizo Mercedes y a Hamilton también, porque se los notó muy, muy enojado y muy preocupado por la decisión esa del equipo. Después en el corralito, cuando termina la carrera, él con los medios de comunicación expresa, ¿no?, que a él le pareció una locura, porque temía perder la posición en esas últimas vueltas. Y Aston Martin, que yo ya lo dije también, lo vengo diciendo desde hace varios episodios, me parece que Alonso está sufriendo la irregularidad de Aston Martin. Un equipo que arranca el año muy bien, que yo creo que ahí pasó algo. Yo de alguna manera siento que no calcularon bien el desarrollo de este monoplaza 2023, o de alguna forma no llevaron a cabo en el momento indicado las actualizaciones, los paquetes de actualizaciones, porque ellos decían que para Sandburg iban a volver a ser ese Aston Martin de principio de temporada, en que lograron 6-7 podios consecutivos con Fernando Alonso. Consiguen un segundo puesto valiosísimo en Sandburg, pero ahora se volvieron a caer, y se volvieron a caer fuerte, una caída fuerte, precipitada, que Alonso se lo notó frustrado en los Team Radio, yo creo que con algo de razón, ¿no? Por las estrategias, en un momento diciéndole al equipo me lanzaron a los leones, si bien él después otra vez volvió a aclarar que estaba enojado con la transmisión de la Fórmula 1 por sacar de contexto su Team Radio. Más allá de eso, yo creo que de alguna forma, no enojo, pero sí demostraba un poco de frustración por el momento que está pasando el equipo. Un Alonso que está óptimo en clasificación, está óptimo en carrera, físicamente, aptitudinalmente, tiene 42 años y sigue siendo ese Alonso que todos conocemos, pero al equipo le falta mucho y tienen que mejorar de acá a Qatar. Tienen que aprovechar estas dos semanitas libres de Fórmula 1 y tratar de sacarle provecho lo máximo posible a esa actualización que llevaron en Sandburg, que no pudieron trabajar ni en Monza y mucho menos en Singapur y Suzuka, pero lo tienen que hacer rápido porque las temporadas se le termina, quedan 6 carreras y el año se termina pasando, y Aston Martin se va a quedar estancado en esos 6-7 buenos resultados que consiguieron y que meritoriamente consiguieron, pero que ya pasó, ya fue y queda lejos, parece, esos podios de Aston Martin o esa posible 33 de Fernando Alonso. Sí, es verdad que también Lance Stroll debe abandonar porque se le rompe el alerón, y ahí a Fernando Alonso es cuando le piden que no pise los pianos y que no toque los bordes, para que el auto no vibre y tampoco sufrir una rotura en el alerón como si lo sufrió su compañero de equipo. Bueno, obviamente para no tocar los pianos y no tocar los bordes y no tocar ahí un poquito los límites de la pista, tenés que bajar el ritmo, tenés que bajar el nivel, y bueno, Fernando Alonso no termina como él hubiese querido este gran premio de Suzuka. Así las cosas. En Suzuka, un repaso rápido, un poco de mi opinión, un poco de análisis, de debate de lo que fue Suzuka. Vamos a irnos a una pausa, nosotros cortita, acá por la 95.5 por Spotify. Volvemos de la pausa y ya lo tenemos a Damon, que vamos a hablar del calendario de la IndyCar. Pero antes de meternos con la IndyCar, con el MotoGP que corrió en la India, también con la NASCAR, que corrió en Texas, otra fecha más de los playoffs de la NASCAR Cup Series allí en los Estados Unidos, vamos a hablar del posible título de Max Verstappen en Qatar. ¿Puede consagrarse campeón del mundo Max Verstappen en Qatar? Ya lo hablamos, lo analizamos, le contamos nuestra opinión. Quédense más allá del podio, síganos. Ya venimos con mucha más Fórmula 1, con mucha más IndyCar, con mucha más allá del podio. I get the calms, period. Covered in ice, Siberia. I'm at the top of the pyramid. Bitch, I'm a star, I'm serious. We came to play serious. Came with the gang, I'm myriad. Came with the gang, I'm myriad. Came with the mod crew. Para conocer todas las novedades de nuestra gestión, estas son las noticias de Municipalidad de Las Parejas. Encuentra en vigencia un plan de regularización para las deudas municipales. La Secretaria de Finanzas del municipio, contadora Virginia Peralta, así lo detalla.
Desde la Secretaría de Hacienda informamos que se encuentra vigente un plan de facilidades de pago de carácter permanente para la regularización de deudas municipales. El mismo consta de hasta 6 cuotas con una tasa de financiación del 0% mensual sobre saldos, o sea, 6 cuotas sin interés, 12 cuotas y 24 cuotas. Las 12 cuotas poseen un interés del 1,5% mensual sobre saldos y las 24 cuotas poseen un interés, una tasa de financiación del 2% mensual sobre saldos.
Municipalidad de Las Parejas, ciudad de oportunidades.
Empresa Santa Rita, sociedad anónima. Mecanizado de piezas para maquinarias agrícolas y cuerpos de siembra. Desde 1997, ofreciendo un servicio con calidad certificada. Conozca más sobre cada uno de nuestros productos y nuestra empresa en www.santaritasa.com.ar. Teléfono 03471-471-489. Empresa Santa Rita, sociedad anónima. CADAE Sociedad Anónima, una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. GL Óleo Hidráulica, cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta con entrega a todo el país directo de fábrica. GL Oleohidráulica. Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com. Teléfono 03471-471-477.
Mini Mercado Petromás. Precios, calidad y la mejor atención. Todo lo que necesita para su hogar, artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. Petromás, en el podio de los mini mercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comprobá que en Petromás tu economía está para ganar.
Seguimos con Más Allá del Podio y ya enseguida con ese ritmo quiero saludar a Mauricio Damon Gallardo, que todavía parece que está sin dormir, no sé, ¿estás despierto?
No sé ni qué día es ni qué hora, pero bueno, hola Máximo, hola a todos los amigos de Más Allá del Podio. Lo que pasa es que fue un fin de semana, como ya contaste vos, Suzuka, los horarios que nos tocan a nosotros. A mí me tocó trabajar con el Mundial de Superbike. En el medio quería ver MotoGP, que corría en la India. Así que no se puede. Con todos los horarios al revés de esta la parte del mundo, bueno, nos tocó... Me va a llevar a recuperarme, un par de días más.
Y fue intenso, fue intenso. Bueno, recién ya en el primer bloque hablamos absolutamente de todo lo que tuvo que ver con Monza, ya me quedé atrás.
¿Qué pasa? Que Suzuka, Monza, está en ese
sí,
grupo,
sí,
¿no?
Sí, lo dije justamente. Justamente eso, ¿no? Hay un par de carreras que se distinguen del resto, sin lugar a tipo de dudas. Bueno, quiero tu opinión rápido de lo que fue Monza. Ahí está, ¿no? Lo que fue. Tu opinión rápido de lo que fue Suzuka, ¿cómo lo viste? Gran Premio de Japón.
Estás más dormido que yo, ¿eh?
Estoy dormido todavía. La victoria de Verstappen.
Sí.
Pasa que escucho Vito Flores y ya hay que abrir, tengo que abrir el vino en realidad. Por eso estoy un poco.
Brindar al cielo.
Estoy un poco dormido. Pero bueno, victoria de Verstappen, campeonato del mundo de Red Bull. Y muchas cosas que pasaron también entre Mercedes, Hamilton, Alonso, que están para atrás. Bueno, un poco de todo tuvo Suzuka.
Sí, seguramente en el análisis habrás contado, pero en líneas generales Suzuka es una carrera que todos esperamos y que, bueno, en este caso no fue la gran carrera. Pero bueno, tiene su atractivo, una pista de la vieja escuela, un circuito con muchas variaciones técnicas, con sectores muy rápidos, muy angosto, donde más allá de que no vimos por ahí grandes batallas, como sí pudo ser en otras carreras, es interesante ver el comportamiento de los autos. La inestabilidad, por ejemplo, del Mercedes de Hamilton, no le alcanza la pista a Hamilton para llevarlo rápido, tiene que ir siempre más allá del piano en la lucha con Russell en esa interna que de a poquito va tomando temperatura, ¿no? Ya de la fecha pasada en Singapur, los subes y bajas de Ferrari, de Aston Martin, que también es algo que llama la atención, ni hablar Checo Pérez, que Checo ya está en la mira total. Te hace Checo un segundo fantástico, después un octavo, un noveno, o se pega como se viene pegando en estas últimas carreras. Así que es todo un tema para dimensionar. Y lo de Verstappen en otra liga, claramente otra categoría, con ese RB19 que lo pone muy por sobre el resto, pero además la constancia. Siempre destacamos esto, puede ser muy bueno, muy rápido, una, dos, tres, cuatro fechas, cinco grandes premios. El tema es que estos tipos son consistentes casi todo el año, salvo lo que pasó en Singapur, que ya sabremos en algunos años qué fue lo que ocurrió. Pero el resto está en un sub y baja constante, y bueno, por eso Verstappen se va a consagrar mucho antes campeón del mundo.
Sí, sí, justamente ese es el tema que te estaba esperando para hablar, pero primero tres cosas que no dije en el primer bloque. En primer lugar, Ferrari, que de alguna forma perdió en cuanto a los resultados, en cuanto a las posiciones, pero también ganó porque sabemos que este año la debilidad de Ferrari fue la degradación de los neumáticos, y en una pista como Suzuka, que degrada mucho, rindió.
Estuvo bien,
rindió. Más allá de que, repito, perdió en cuanto a los resultados que venía obteniendo, pero ganó un poco en eso. Se nota que mejoraron en cuanto a la degradación. Eso es importante para las seis carreras que restan. Podría ser Ferrari el equipo, junto con McLaren, que le puedan poner ahí alguna trabita al equipo Red Bull. Después, Liam Lawson, que lo mencioné cuando hablé anteriormente del trabajo de Piastri. Otra vez espectacular, hace un par de maniobras Lawson ahí en el principio para ganarle a Tsunoda. Después le hacen un undercut, lamentablemente, su propio equipo al chico. Y después le vuelve a ganar la posición en pista y finalmente termina adelante de Tsunoda, que era el piloto local y que tenía que demostrar porque ya le había ganado también en Singapur. Y estuvo a nada de sumar puntos por dos carreras consecutivas a Liam Lawson, algo que tanto a Tsunoda como a De Vries en su momento y como a Richardo, lo poquito que corrió, les costó horrores. Así que creo que Liam Lawson ya ha demostrado jerarquía para en algún momento dar el salto completamente a la Fórmula 1. Y después, por último, Logan Sargeant, que ya lo dije la semana pasada, así que no voy a expandirme mucho con esto. Otra vez se pega, otra vez demuestra no estar a la altura de un Fórmula 1, al contrario que Lawson y Piastri, como lo destacamos. Sargeant, que es otro de los rookies, no demuestra más de lo mismo que lo que hizo Latifi en su momento, y Williams otra vez decide mal y elige mal a su piloto, lamentablemente, porque es un chico que podría estar mejor, pero ha demostrado ya que no está por ahora, por lo menos, a la altura de lo que es la Fórmula 1. Sí.
Sí, aclarar respecto a lo de Logan Sargeant, que se apuraron, necesitaban un piloto estadounidense, tres grandes premios en el país, Williams con inversores, con los nuevos dueños que son de Estados Unidos, y ellos se apuraron para tener un piloto de los Estados Unidos. En el radar no había mucho por el lado de la FIA, Logan Sargeant corriendo en Fórmula 2, siendo sexto, si no me equivoco, quinto, sexto en el campeonato, es decir, que había muchos mejores que él, más rápidos, y del otro lado había que venir a buscar pilotos a la IndyCar. Colton Herta, ¿se acuerdan que sonó en su momento? Bueno, tampoco Colton estaba preparado, ni siquiera con el tema de la superlicencia. Entonces me parece que ahí vino un poco el error, ¿no? De subirlo a Logan Sargeant, de quemarlo, ¿no? La verdad no lo están ayudando para nada, un año dificilísimo. Y ya sabemos que la Fórmula 1, fíjate vos, si Liam Lawson, con lo poquito que demostró, muy bueno, hiper talentoso, no tiene lugar para el año que viene, Logan Sargeant difícilmente pueda sostener su butaca a largo plazo, ¿no? Con estos resultados. Pero el mundo de la Fórmula 1 también es un mundo muy cruel y muy injusto en un montón de cosas, ¿no? Así que veremos qué depara para estos jóvenes pilotos.
Bueno, estamos a dos semanitas, poco menos, 10 días, depende de cuándo esté el oyente escuchando este episodio de Más Allá del Podio, del Gran Premio de Qatar, en los Sail. ¿Qué puede significar el tricampeonato del mundo de Max Verstappen? Qué loco, ¿no? Qué
la
loco.
La tercera estrella de Verstappen.
La tercera estrella de Verstappen en Lusail.
En Qatar.
Donde,
suena, ¿no?
El mismo lugar, está muy cerquita el circuito del estadio en donde Argentina y Messi levantaron la tercera estrella del mundo para la selección. Qué loco, qué rápido que pasó todo el proceso de Max Verstappen, ¿no? Pensar que en algún momento se lo cuestionaba porque ya debutó primero que con 17 años, en 2016 estuvo como 5 años sin lograr un campeonato y se especulaba que podía ser el campeón más joven. Finalmente no le pudo sacar ese récord a Vettel, que sigue siendo el campeón más joven allá por 2010, también de Verstappen, de Red Bull, ¿no? No es casualidad eso, que elige muy bien los pilotos Red Bull cuando son jóvenes y cuando tratan de cazar ahí algún talento. Pero pasó muy rápido todo, pasó muy rápido, incluso desde su primer campeonato en 2021, parece mentira ya que sea bicampeón del mundo, y en un abrir y cerrar de ojos, en Qatar inevitablemente será tricampeón del mundo.
Sí, y es un poco lo que pensábamos todos cuando Verstappen entró a la Fórmula 1, rápidamente demostró su talento, eso es innegable, su condición de velocista, de batallador, de un piloto de ir al frente. Obviamente cometió muchos errores por falta de madurez, muchos golpes, muchas situaciones que lo fueron complicando. Y en ese momento Hamilton estaba en su esplendor, pilotos más maduros, más veteranos, más grandes en otras etapas de su vida. Pero yo creo que nadie dudaba de que Verstappen iba a ser campeón del mundo, que iba a llegar obviamente esa gran posibilidad. Y bueno, como bien decís vos, pasó muy rápido y ya estamos a las puertas de un tercer título del mundo y un Verstappen que está entrando recién ahora en su mejor forma. Así que, como en su momento dijimos de Hamilton, no tiene techo lo que puede hacer Verstappen. Ahora bien, yo me acuerdo bien, porque la viví, la época de la llegada de Kimi Raikkonen a la Fórmula 1, la llegada de Fernando Alonso en su momento a la Fórmula 1.
Y fueron más o menos al mismo tiempo.
Fueron más o menos al mismo tiempo.
Kimi un poco antes.
Exactamente, contemporáneos en entrar y además de muy jóvenes, de muy chicos ellos. Y todo el mundo decía, bueno, entra Raikkonen y acá tenemos al nuevo Schumacher, al nuevo Fangio, este va a ganar un montón de campeonatos. Y ni hablar con Alonso, porque demostraron rápidamente ser competitivos. Y decíamos, bueno, acá va a estar el nuevo 4 veces campeón, 5 veces campeón del mundo. Y no se dio. Kimi se fue con un solo título, una carrera larguísima, por supuesto, pasando por los mejores equipos. Un solo mundial, que no es poco, por supuesto. Alonso, 2 mundiales y hace mucho.
El último campeón con Ferrari, Kimi.
Kimi, el último campeón con Ferrari, totalmente válido ese dato. Alonso, bicampeón del mundo. Fue muy bueno lo de Alonso, porque lo peleaba con Schumacher, mano a mano y todo eso. Pero vos fíjate que las expectativas puestas sobre ellos eran altísimas. De todo ese grupito, lo cumplió Hamilton, ganando 7 mundiales, y lo cumplió Vettel, ganando 4. ¿Se acuerdan que a Vettel le decían, bueno, el joven maravilla?
Pero ahí está. Yo te estaba por mencionar a Sebastián Vettel, porque si bien Vettel ganó 4 campeonatos del mundo, 4 campeonatos consecutivos, que es histórico, es uno de los máximos campeones, de los máximos ganadores de la historia de la Fórmula 1, yo me acuerdo, esto ya no me acuerdo de leerlo, porque yo a la época Vettel la viví bien mirando ya Fórmula 1, era chico, pero la viví. Y en las transmisiones, cuando Vettel logra su tercer campeonato del mundo en Brasil, en 2012, bajo la lluvia, esa carrera estaba Schumacher.
Schumacher con Mercedes.
Fue una definición histórica con Fernando Alonso, Schumacher con Mercedes. Schumacher le va a dar un abrazo, sí, a Sebastián Vettel. ¿Te acordás que era medio que lo apadrinó de alguna forma Schumacher? Y yo me acuerdo que lo que se hablaba era, ahí se están abrazando el chico que superará los récords de Schumacher.
Heredero.
Que superará los récords de Fangio. Gana el campeonato del 2013 y se queda ahí Vettel, que te repito, parece que lo estoy diciendo como si no hubiese ganado nada, no, son 4 campeonatos del mundo, pero después es difícil mantener en el tiempo, ¿no? Por eso nosotros tal vez normalizamos porque, bueno, ayer de alguna forma lo hablábamos, fuera del aire, normalizamos estos dominios porque de Schumacher en adelante ya hemos tenido varios dominios, sí, el propio Schumacher, Vettel, Hamilton y ahora Verstappen. Pero a lo largo de la historia no es sencillo encontrar dominios así de largos.
No, tantos no. De hecho, pilotos que han ganado 2 campeonatos o 3, pero alternados, separados unos a otros. No es fácil. Por eso digo que lo de Verstappen viene cumpliendo y superando las expectativas hasta ahora, puestas en él. Un poco más tarde tal vez de lo esperado, porque también es cierto que muchos pensábamos que Verstappen iba a ser campeón del mundo antes. Tardó bastante, pero ahora lo está ejecutando de una manera brillante. Piloto que se hizo, que nació, que fue formado para ganar carreras y campeonatos, no hay ninguna duda. Bueno, ahora veremos si Max cumple, ¿no?, esa premisa de que todas las expectativas puestas en él en cuanto a lo que pueda lograr en números, lo puede sostener. ¿De qué depende esto, Maxi? Del auto, fundamentalmente del auto, porque son carreras de autos con un buen piloto y un buen equipo, llevan a cabo este objetivo. Mira, ¿por qué Alonso no ganó más mundiales? ¿Por qué Vettel no llegó a ser el heredero de Schumacher? Porque no tuvieron los autos, porque en Ferrari no funcionaron los proyectos. Y todo lo contrario pudo hacer Hamilton, porque dio pie, cuando entra Mercedes, de contar con un equipo que lo respaldó y un auto que le permitió eso. Lo mismo que está haciendo hoy Verstappen. Las rachas se tienen que dar. Y ahora tenemos el próximo cambio de reglamento en 2026. Probablemente Red Bull extienda con Verstappen el dominio hasta esa temporada. Y estamos hablando de al menos 3 mundiales más.
Y con lo holgada que vienen siendo las temporadas para Red Bull, no me parecería ilógico que ya estén pensando en el 2026, ¿no?
No sé si sí. Porque ya te iba a decir, ya están trabajando en el proyecto 2024, sin dudas. El concepto Newey ya lo tiene.
Sí, pero sí.
Bueno, tal vez adelantándose en el tiempo, bueno, a ver, lo que pasa es que no se sabe,
o sea,
si
a esta
es
altura ya deben estar trabajando el año que viene.
Sí,
porque
ya.
El campeonato ya, el constructor ya está.
Pero ¿qué pasa?
El de Verstappen también ya está.
Te sacan 6 meses de ventaja. porque el resto de los equipos todavía hoy está pensando en cómo acortar el camino con Red Bull este año, cuando Red Bull ya está pensando en el 2024, cuando el resto de los equipos dentro de un mes, dos meses, se pongan a trabajar en noviembre el proyecto 2024, Red Bull ya tiene 6 meses de desarrollo adentro. Y esa ventaja la tenía Mercedes en su momento. Mercedes a mitad de año ya te pensaba el campeonato siguiente. Es muy difícil ganarle a estos equipos cuando van tan adelantados. Pero bueno, es cuestión también de lo que pasa siempre en la Fórmula 1.
A 3 puntos nomás. 400 puntos de Max Verstappen, le faltan 3 puntos. Es decir, te hace la pole y ya después un trámite. Hay carrera sprint en Qatar.
Sí.
Bueno, ya vamos a tener tiempo más adelante, no es este fin de semana, es el próximo fin de semana el Gran Premio de Qatar, así que la semana que viene vamos a estar haciendo la previa y te vamos a estar contando todos los detalles de lo que podría ser el tricampeonato del mundo y que seguramente va a ser de Max Verstappen. Bien, rápidamente, hubo MotoGP, aparte de la Fórmula 1, en la India por primera vez, victoria de Marco Bezzecchi, caída de Pecco Bagnaia y ahora faltan 7 carreras... Y están a menos de 20 puntos la diferencia entre Bagnaia y Bezzecchi.
Sí, sí, sí. Además está Jorge Martín ahí en el medio. Un Jorge Martín que hizo una carrera extraordinaria también y que terminó las últimas 6 vueltas. Dijo que estaba mareado, que no sabía bien dónde estaba por la deshidratación producto del intenso calor. Y Pecco otra vez que se cae. Ya recuerdan que venía de una caída muy dura donde lo pasa por arriba una moto. Afortunadamente no sufrió lesiones en la pierna. Ahora otra caída típica de Pecco, esas barridas delanteras que lo dejan en cero y un campeonato que parecía hace un par de semanas, hace un par de meses, holgado, digamos, decir, bueno, el bicampeonato, ahora empiezan a acecharlo Jorge Martín y el propio Marco Bezzecchi, para colmo todos pilotos que tienen Ducati, ¿no? Que también habla a las claras de que el funcionamiento de la moto italiana en cualquiera de las estructuras, ya sea en el Pramac o en el equipo de Valentino Rossi, van muy fuerte, van iguales, así que el campeonato de MotoGP también empieza a ponerse caliente, no hay nada definido de acá a fin de la temporada.
Mirá, son 292 puntos los que lidera el campeonato Pecco Bagnaia, 279 para Jorge Martín y 248 para Marco Bezzecchi. Jorge Martín que quedó segundo. Es decir, estos tres están, los tres yo creo que para pelear el campeonato.
Impresionante.
Así que, y encima
está,
faltan
13 puntos, ¿viste?
Faltan 7 carreras.
Falta mucho.
Porque tenemos, este fin de semana tenemos Motegi, Japón.
Exacto.
Tenemos, mirá la semana que tiene Japón, ¿no? Fórmula 1 y MotoGP en una semana, ¿no? Qué lindo. Sería es el sueño de cualquier país, ¿no? ¿Te imaginás en la misma semanita MotoGP en Termas y IndyCar en Termas? Ya vamos a hablar ahora respecto a eso. Pero bueno, tenemos Japón, después el 15 de octubre Indonesia, el 22 de octubre Australia, el 29 de octubre Tailandia, el 12 de noviembre Malasia, el 19 de noviembre Qatar y el 26 de noviembre Valencia. O sea, queda un montonazo.
Estaba pensando en Japón, además del calendario bien de MotoGP, ¿no? Hace poquito se corrieron las 6 horas de Fuji, del WEC.
Del WEC,
o sea,
hace
vienen
muy poquito.
Encadenando
sí,
WEC,
sí,
Fórmula 1, MotoGP en distintos escenarios. Mirá qué lindo, ¿no? Fuji, Suzuka, por supuesto, y Motegi, espectacular.
Bueno, así que abiertísimo el campeonato del MotoGP y va a dar que hablar y seguramente lo vamos a estar hablando acá en Más Allá del Podio.
¿Vamos
y
a hablar de NASCAR?
Vamos a hablar de NASCAR, estabas esperando eso, ¿no?
¿Cómo me lo tiraron? Creo que solo se pegó.
No,
Garza,
solo,
¿no?
Fue raro, yo creo que se
perdió
le
carga.
Pierde carga, se le cola de pez, dice Ponte, ¿no? Siempre
sí,
cuando
no,
explica.
No sé, acá medio que venía lado a lado con Bubba Wallace y lo descarga. Se dio feo contra el muro Larson.
Bueno, NASCAR corrió en Texas, se pegó Larson, se pegó uno de los candidatos a ganar la carrera. Bueno, Larson venía batallando el primer, faltaban 20 vueltas, 19 vueltas cuando se pega Kyle Larson para el final de la carrera en plena bandera verde y estaba peleando con Bubba Wallace, el liderato de la competencia. Bueno, se termina perdiendo carga de alguna forma, una maniobra extraña, se pega y bueno, ahí termina perdiendo todo tipo de chances. ¿Y quién ganó? El joven William Byron con el Chevrolet logra esta victoria importantísima para él, me imagino, a estas alturas de los playoffs. Y para Chevrolet también. Es una buena victoria en un circuito que siempre se le hace, un óvalo, que siempre se le hace muy difícil. Este año nos lo tocó sufrir con Agustín Canapino.
Sí.
Bueno, ustedes en la transmisión lo bautizaron como una batidora, ¿no? Porque es de los óvalos más complicados. Y hoy llegó la noticia de que no será parte de la IndyCar 2024.
Terrible.
Ahora lo vamos a hablar cuando nos metamos de lleno eso. Bueno, Byron, Chastain, Bubba Wallace, más allá de que no pudo pelear la victoria hasta el final, gran carrera del piloto del 23-11 Racing, Christopher Bell, la Hamlineta quinto. ¿Qué año?
Sabía que ibas a llegar hasta el quinto.
Viene muy bien la Hamlineta, muy bien, quinto. La verdad es que estoy contento. Bueno, Así las cosas en la NASCAR Cup Series, que ahora nos vamos. ¿Sabes a dónde nos vamos próxima? Ahora? Talladega.
Talladega.
Sí,
qué lindo.
Sí, Talladega, baby, como qué dice el paredón allí en plena recta.
Sí, señor.
La segunda de Talladega, ahí yo creo que vos relataste una de tus mejores carreras.
Y fue la que ganó Denny, ¿no?
Gana Denny en el final, pero...
Terrible.
Fue
terrible
de las mejores carreras.
Ahora la voy a subir en las redes.
Habría que subirla. Tenemos en la primera de Talladega. Y déjame ponerle la ficha a la jamlineta, ya
y
que
sí,
estamos
supuesto,
hablando.
Por supuesto. Sí, lindo, lindo recuerdo. Así que Talladega no falla. Es una carrera espectacular.
Talladega no falla. No falla de ningún punto de vista. ¿Y el Superbike qué pasó? Contanos un poquito.
Superbike, rápidamente estuvimos con la carrera en Aragón. Atención con esto, 3 carreras el fin de semana. En la primera carrera se cayó 2 veces Álvaro Bautista. Impresionante las 2 caídas del campeón del mundo. La primera carrera la ganó Rinaldi, su compañero en Ducati. La Rey Superpole la ganó Bautista y ya Bautista después no dejó nada para el resto. El domingo volvió a ganar la última carrera. Lo importante de esto es que Yamaha nunca ganó en Aragón. El turco peleó adelante pero no pudo. La pole la hizo Jonathan Rea con Kawasaki, pero tampoco pudo ganar en el fin de semana. Y lo importante es que habían llegado a España con 57 puntos de diferencia entre Bautista y el piloto turco, y ahora se fueron con 47. Es decir que Toprak descontó 10 puntos sobre el piloto de la Ducati, y ahora nos quedan 2 fechas. Este fin de semana en Portimao, una pista bárbara, y después Jerez de la Frontera para poner punto final. Hay 47 de diferencia, 124 puntos en juego, así que seguramente se va a definir en la última. Una lástima porque esto
iba a ser en Argentina.
Se iba a definir en la Argentina.
Iba a ser en Argentina.
En el Bicicum.
Una lástima. Bueno, ya está. Dar vuelta a la página y pensar en recuperar la categoría el próximo año. Bueno, hablando del Superbike en Argentina, tenemos que hablar de alguna forma del IndyCar en Argentina. Hoy se conoció el calendario 2024, ahora lo vamos a repasar fecha por fecha, pero bueno, ya se perdió todo tipo de esperanza de que por lo menos en 2024 tengamos una carrera oficial. Sí, está el optimismo de que se pueda realizar una carrera sin puntos, ya lo venimos hablando en Más Allá del Podio. Ahora todas las fichas se ponen en 2025, sí. en que pueda Argentina ser parte, justo en la semana en que Mario Andretti dijo, no, Argentina tiene que ser por punto, tiene que ser una carrera oficial, no nada de eso de exhibición y nada de esos cuentos, dijo Mario Andretti, simple y conciso, que hace poco se puso el casco de Fangio en una carrera, un premio que le entregó también parte del Junco Solinger Racing del Museo Fangio. Bueno, lamentablemente en 2024 no podrá ser, pero hay que ponerle toda la ficha al 2025 ahora.
Sí, totalmente. Las negociaciones estaban avanzadas, estaba todo bastante encaminado, pero bueno, la realidad es que Argentina hoy por hoy tiene muchas dificultades económicas y que, bueno, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en un par de meses, cómo se va, para qué lado va a ir el país en un par de meses, y creo que eso también influyó en la decisión de la categoría de al menos esperar un año más. Así que se dio a conocer el calendario, no está Argentina, primera desilusión para muchos fanáticos que creían que podía estar ahí.
Vamos a analizar un poquito y a desmenuzar un poco el calendario 2024.
Vamos fecha por fecha. Una particularidad, la primera carrera es la primera fecha del campeonato, San Petersburgo.
Sí.
Se sostiene ese callejero que está bárbaro. Eso es en el mes de marzo del año que viene. La segunda carrera que está en el calendario, y esto es un poco raro, porque la segunda carrera es una carrera sin puntos por un premio de $1,000,000, que va a ser en el Thermal Club, que es un circuito que utilizan los pilotos para probar como pretemporada. Lo loco acá es que esa segunda fecha era la que iba a ser en la Argentina, ¿no?
Claro,
el mes de marzo. Pero ¿qué pasa? Como acá Argentina tiene contrato con MotoGP en el mes de abril...
¿Vos sabés que yo hoy abrí rápido, dormido, 8 de la mañana y vi Terma? Digo,
dijiste
la,
Terma.
Terma,
claro.
De Río Hondo.
Dice
bueno,
Termal.
No habré sido el único, ¿eh?
Claro.
No habré sido el único.
Lo que pasa es que marzo, acá Argentina tiene el compromiso de MotoGP en abril y no querían hacer los dos eventos juntos en el mismo mes prácticamente, ¿no? Entonces ahí hubo un poco un desacuerdo que veremos si lo pueden llegar a acomodar. Después la siguiente va a ser Long Beach. ¿Te gusta Long Beach?
Me gusta Long Beach.
Esa va a ser la segunda.
Baby,
fecha.
Don't lie, sí, baby, don't lie. Dime que me quisieras aunque fuera un don nadie. Antes de los lujos de la plata y los viajes. Antes de la fama de la joya y los flashes. Baby, don't lie, baby, don't lie. Dime que me quisieras aunque fuera un don nadie. Antes de los lujos de la plata, de los viajes. Antes de la fama de la joya y de los flashes. Yeah, yeah. Antes de todo, no sé si me quisieras. Antes de todo. Antes de mis fallos y antes de mis logros, antes de todo. Pero sea cuando sea, yo siempre te pongo antes que todo. Sabes que soy el jefe, tengo prioridades, por vos dejo todo. Me fui de la isla y tengo 20 gatas tuercando, tirándome, pero yo estoy aquí pensando en cuando no estaba fumo, cuando no estaba bebo, cuando no estaba lloro, cuando no estaba caído en la teta. Dos y pico Madrid, otro pueblo, otro ribotril, otro culo, otra magazine. Entrevista a otro país, otra cara, otro Bacardi. Otra noche sin dormir, pero sabes que lo nuestro sigue intacto. Mientras todo se desvanece, tu llamada relaja en la noche cuando te oscurece, baby. Vamos a hacerlo, aprovecha que cuando la gira empiece, no sé si serán 10 o meses, baby. Y aunque a otro le pese, no olvido las promesas que hicimos oscuras. Los temas que me decías desnuda. No hay nada que nos separe. Veo mi reflejo en tus ojos como en los cristales. Las letras que te escribo no son aptas pa' mortales. Tu corazón se abre con mi huella dactilar. Nunca le bajamos, sé que somos dos guerreros. Espalda con espalda, a comernos al mundo entero. Somos infinitos, de tanto doblar los ceros. Entramos en los parties y los haters quedan ciegos.
Y ahí completa todos los olvidados.
No, yo estoy caliente
contento.
Sí, ya lo sé.
Toronto.
Me gusta.
Bueno, una de las mejores carreras de Agustín fue en Toronto. Lindo.
Dime que me quisieras aunque fuera un don nadie. Antes de los lujos, de la plata, los viajes. Antes de la fama, de la joya, los flashes. Baby, don't lie. Dime que me quieres aunque fuera un don nadie. Antes de los lujos, del dinero y los viajes. Antes de la fama, de la marca y los flashes.
Bueno, Nashville va a ser la última del año, que es lo particular, y después, si quieren, otros episodios lo vamos desmenuzando. No hay tan fixas, y hay una sola en el misterio. Me escucharon por la mitad.
Ahí coincidimos. Ahí coincidimos. La verdad que me parecía mucho dos carreras en el misterio.
NASCAR se terminó ahora. Porque NASCAR, perdón que te aclare esto, sí. ¿Por qué no se hace? Porque compartía con NASCAR. Ahora NASCAR el año que viene va a correr en el óvalo de Indianápolis, que era algo que también reclamábamos.
Bueno.
Entonces, bueno, no pueden hacer en el mismo fin de semana el mixto y el óvalo porque se prepara de manera diferente.
Exacto, pero bueno. Le pongo del 1 al 10, le pongo un 7. Por ahora, ¿vos qué le pones?
Yo también.
¿Un 7?
Sí, después tengo que ver. Pero tengo que ver.
Lo de Texas, la verdad, me la bajó mucho. Texas, que no esté Texas, me la bajó mucho.
Y que el cierre sea Nashville también, no está bueno.
Porque nos queda óvalo rápido, Indianapolis, y después Gateway.
Texas era el otro óvalo grande. Y además no me gusta tampoco la doble fecha. Mismo fin de semana, ¿no?
No. La verdad, bueno, es raro, lo vamos a analizar más adelante, más allá del podio seguramente. Agustín Canapino tuiteó algunos ojitos, como diciendo, sí, ojo, esperando, ¿eh? Sí. ¿Qué sabes de eso?
No, nada, todavía hay que esperar. Se va a demorar un poquito más de lo previsto. Es cuestión de tener paciencia. Yo creo que octubre y noviembre va a ser clave. Tienen margen, ¿eh?
Larga la data.
Pero hay que esperar un poquito más.
Bueno, se pasó volando. Vamos a cerrar rápido porque nos estamos extralimitando un poquito de tiempo. Gracias a.
Después tengo que hablar con el sindicato porque esta vez viene medio programa. Exacto. No sé qué está pasando acá, el ajuste.
¡Afuera! Claro, un ajuste presupuestario. Agradecé que media hora porque si no me parece que a poquito están recortando. ¿Viste? Y sí, hay que recortar gastos.
Después me decía la Nación Más. Le decía afuera.
Y sí, bueno, hay que recortar gastos. Esto es así. Bueno, será hasta la semana que viene por la 95.5 por Spotify. Máximo Gallardo, Damon. Así será el martes que viene, hablando de todo lo que pasa este fin de semana en el mundo internacional. No tenemos Fórmula 1, pero vamos a seguir analizando con un poquito más de tiempo esto. Vamos a hablar un poco en detalle del presente de Franco Colapinto, cómo sigue el trabajo para que pueda estar en Fórmula 2 la próxima temporada. Todo esto y mucho más acá en Más Allá del Podio. Chau.
El coraje de mi madre, la magia desde siempre, la calma de mi padre. Demuestro ser más fuerte, si Troya está que arde. Dicen que son tigres, pero son unos cobardes.
Campaña.
campaña de castración gratuita, sábado 30 de septiembre, 9 horas, en el SIC de calle 5 y 20, con los siguientes requisitos: ayuno de comida de 12 horas, ayuno de líquido de 6 horas. Las mascotas deben estar acompañadas por un adulto, recomendable para mayores de 4 meses. Los perros deben asistir con collar correa y los gatos con jaula transportadora o bolsa de tela. Campaña de castración gratuita, sábado 30 de septiembre, 9 horas. Por turnos, dirigirse a Avenida 17, número 669, o comunicarse al 3471-529456, Oficina de Bromatología, Sanidad Animal y Control de Zoonosis, Municipalidad de Las Parejas, Ciudad de Oportunidades.
Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima. Mecanizado de piezas para maquinarias agrícolas y cuerpos de siembra. Desde 1997, ofreciendo un servicio con calidad certificada. Conozca más sobre cada uno de nuestros productos y nuestra empresa en www.santaritasa.com.ar. Teléfono 03471-471-489. Empresa Santa Rita, Sociedad Anónima. CADAE Sociedad Anónima, una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. GL Óleo Hidráulica. Cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta con entrega a todo el país, directo de fábrica. GL Oleohidráulica. Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com. Teléfono 03471-471-477.
Mini Mercado Petromás. Precios, calidad y la mejor atención. Todo lo que necesita para su hogar, artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. Petromás, en el podio de los mini mercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comprobá que en Petromás tu economía está para ganar.